comenzamos.
Aterrizando.
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 Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor.
Amigos, bienvenidos a su programa Aterrizando. En esta nueva entrega les vamos a traer estos temas tan importantes que hemos estado tocando ya desde hace varias semanas. Vamos a seguir continuando con esta cadena de temas para que ustedes vayan entendiendo y comprendiendo mejor. Ya saben, amigos, como siempre, comenzamos hablando sobre estas pequeñas instrucciones que debemos seguir para poder salir juntos de la pandemia. Así que ya saben, no se olviden que tienen que siempre salir de su casa con su barbijo. No se olviden que se tienen que desinfectar las manos cada vez que puedan. Y sobre todo hay que respetar la distancia de persona a persona para que así pronto podamos salir a las calles tranquilos y bueno, ya no pensar en este tema de la pandemia. Ahora sí, dándole pie al programa de hoy, vamos a, bueno, permítanme presentarles a Dani Valderrama, que nos va a estar acompañando el día de hoy en locución. Bienvenida, Dani.
Muchas gracias, Sara, y bueno, muchas gracias a toda la audiencia que nos está escuchando una semana más. Y como les ha dicho Sara, tienen que seguir estas recomendaciones para que todos podamos cuidarnos tanto desde casa como desde fuera, ¿no? Bueno, esta semana vamos a tocar otro tema importante en nuestro repertorio de temas ambientales. Y ya para adelantarles un poquito, es más que todo enfocado a lo que es el financiamiento climático. También vamos a tener una invitada muy especial que nos va a estar hablando acerca de este tema.
Exacto, como ya lo iba mencionando Dani, el tema de hoy tiene que ver mucho con financiamiento y financiamiento climático, en realidad ese es el tema, ¿no? Y igual, como lo decía Dani, tenemos una invitada muy especial que nos va a explicar esta temática. Así que démosle la bienvenida a Sandra Guzmán. Bienvenida, Sandra.
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todas y todos y un placer estar aquí con ustedes.
Bien, Sandra, gracias a tu tiempo para poder explicar esta temática. Pero antes de ya introducirnos a la temática, nos gustaría conocer un poquito más sobre ti. Así que cuéntanos un poquito sobre, por ejemplo, dónde estás ahora, qué estás haciendo. Y creo que igual es importante, ¿no?, para los jóvenes saber un poco del proceso de tu carrera, ¿no?
Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, yo soy mexicana, justamente ahora me encuentro viviendo en el Reino Unido, en donde vine a estudiar mi maestría y justamente ahora estoy terminando mi doctorado en política y justo me estoy graduando en temas relacionados con finanzas públicas y cambio climático. Digamos, el tema de financiamiento climático del que voy a platicarles el día de hoy, pues ha sido objeto de estudio desde hace muchos años, simple y sencillamente porque creo que para lograr realmente combatir el cambio climático necesitamos acelerar inversiones inteligentes y sostenibles. Y bueno, esto fue lo que también me llevó a fundar el GFLAC, que es el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, que justamente pues es una red de organizaciones no gubernamentales que también tiene expertas y expertos en América Latina que trabajan estos temas de financiamiento en la región, pero que también tienen participación en conversaciones internacionales, ¿no? Porque al final el financiamiento pues es uno de estos temas que es total, absolutamente transversal, y por eso, digamos, el interés. Y bueno, mi interés, por supuesto, no es solo combatir el cambio climático, sino realmente lograr un desarrollo sostenible, bajo en carbono, pero que sea justo y que sea equitativo, en donde se respeten los derechos humanos, en donde haya equidad de género y, por supuesto, en donde podamos proveer de un futuro más amigable a las presentes y futuras generaciones.
Bien, Sandra, bueno, ya nos estabas comentando un poquito acerca de lo que es la GFLAC, ¿no? Y también a qué se enfoca esta red de organizaciones no gubernamentales. Bueno, vamos a pasar ya directamente a lo que es el tema. Y aquí nos gustaría que des un poco más de detalles, ¿no? De qué es el GFLAC, ¿no? Para que las personas igual puedan enterarse. Si bien ya lo has mencionado antes, pero quizás si nos puedes dar un poco más de detalles para que también podamos comprender un poco más cuáles son estas metas que están buscando.
Bueno, déjenme platicarles que hace cerca de 15 años yo comencé a estudiar el proceso de las negociaciones de cambio climático, que como ustedes saben, pues es este proceso internacional en el que los diferentes países que son parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se reúnen año con año para definir, bueno, cuáles van a ser las medidas que entre todos los países pues van a impulsar para combatir el cambio climático. Y ahí justamente uno de los temas transversales que se ha estado discutiendo pues desde hace muchos años es el tema de financiamiento. Es decir, ¿cuánto nos cuesta el cambio climático en el sentido de los impactos? Porque ustedes saben que un huracán, una sequía, una inundación tiene, por supuesto, impactos económicos y sociales. Pero por el otro lado, ciertamente hay una necesidad muy grande de invertir en cambiar esas tecnologías o cambiar esas actividades que están generando el problema. Por ejemplo, sabemos que la quema de combustibles fósiles, la deforestación, son esas grandes fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero que necesitan ser sustituidas. Y en este caso, por ejemplo, los combustibles fósiles, sustituirlos por energía renovable y así. En ese sentido, cuando yo comencé a estudiar estos temas a nivel internacional, para mí un tema fundamental era, ok, lo que es cierto es que necesitamos transformar la manera en que estamos haciendo las inversiones en el mundo, por supuesto en la región. Y en ese entonces todos estos temas se discutían mucho más en los países que nosotros llamamos en los países desarrollados, ¿no? En los países europeos, en Estados Unidos, en Australia, se hablaba, bueno, ¿cuánto es lo que estos países tienen que tienen que invertir para combatir el problema? Y yo pensaba, pero también nuestros países en desarrollo, aunque son economías quizá menos avanzadas, también nos corresponde comenzar a transformar la manera en que estamos haciendo las cosas, cambiar nuestro modelo de desarrollo y empezar a repensar la manera en que queremos ver ese futuro. Entonces, para mí fue una necesidad muy grande poder desarrollar este tema de financiamiento en América Latina, y eso fue lo que me motivó en 2008 a crear un grupo de trabajo que fue el Grupo Mexicano de Financiamiento Climático, que en 2012 extrapolamos a la región, ¿no? Entonces, el trabajo que hacíamos en México sobre financiamiento climático lo empezamos a hacer en otros países, como en Ecuador, en Bolivia, en Chile, ¿no? En Argentina, y empezamos a entender el problema de manera más grande. Y entonces el GFELAC se volvió esta red de expertas y expertos y de interesados en temas de financiamiento, en donde hacemos intercambio de información, pero también desarrollo de propuestas, sobre todo pues para promover que estos temas sean cada vez más pues de un alcance ciudadano y que realmente podamos mover hacia adelante a los países, a los gobiernos, a los actores, hacia un mecanismo, hacia un desarrollo muchísimo más integral y pues más sostenible, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces es una red que opera de diferentes maneras para empujar a que logremos consolidar una arquitectura financiera muchísimo más amigable con el medio ambiente.
Bien, ahí Sara nos está explicando más detalladamente qué es el GFELAC, ¿no? Y bueno, el programa de hoy nos queremos enfocar en qué es el financiamiento climático, ¿no? Entonces, Sandra, ¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre financiamiento climático? Así para que todos los que nos estén escuchando puedan entender qué es cuando hablamos sobre financiamiento climático, ¿no?
Claro que sí. El financiamiento climático vamos a definirlo como aquellos flujos de recursos financieros que ayudan a combatir el problema de cambio climático, por un lado, invirtiendo en alternativas que reduzcan las emisiones causantes del problema de cambio climático, pero por el otro lado también son aquellos recursos que nos ayudan a hacer frente a los impactos negativos del problema, es decir, aquellas causas que lo están generando, pero también aquellas acciones que nos van a ayudar a adaptarnos al problema. Es importante decirles que a nivel internacional hay toda una conversación sobre qué cuenta como financiamiento climático. Es decir, no hay necesariamente una definición universalmente acordada. pero es una definición que ha estado evolucionando en el tiempo, porque algunos actores ven que el financiamiento climático puede ser también, por ejemplo, ciertas inversiones en el sector de los combustibles fósiles para reducir emisiones. Algunos otros piensan que el financiamiento también puede estar en algunas alternativas financieras para acelerar ciertos procesos en el sector, a lo mejor, de los hidrocarburos y algunos otros. Entonces, la realidad es que el financiamiento climático, visto desde la perspectiva más de equidad y de justicia climática, pues tiene que ser aquel que nos ayude a reducir las emisiones y que nos ayude a hacer frente a los problemas digamos, derivados del cambio climático, pero que tiene que tener un enfoque de justicia. Y esto, por supuesto, no es necesariamente parte de la conversación internacional todavía, pero lo que queremos como organismo y en colaboración con muchos actores es que el financiamiento también tenga ciertos elementos en materia de respeto a los derechos humanos, que incorpore una perspectiva de equidad de género, que realmente ayude a establecer un plan de acción en el corto, en el mediano y en el largo plazo que nos lleven a un desarrollo bajo en carbono. Entonces, son esos recursos que nos ayudan a transitar hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.
Bueno, Sandra, ya nos estabas mencionando, ¿no? Que no existe esta definición acerca de lo que es el financiamiento climático como algo convencional, ¿no? Sino que cada quien tiene estas definiciones según las perspectivas con las que está trabajando, ¿no? Igual ya nos estabas mencionando algunos puntos que quieren incluir dentro de este tema de financiamiento climático. Y aquí, bueno, nos gustaría que, igual como antes, ¿no?, puedas explayarte un poco más en este aspecto. ¿Qué debemos tomar en cuenta cuando hablamos de financiamiento climático?
El financiamiento climático, cuando nosotros queremos atender, digamos, o consolidar una definición, tenemos que pensar primero en que tienen que ser esos recursos que nos ayuden a hacer frente al problema sin generar externalidades negativas. ¿A qué me refiero? A nivel internacional hay algunos países que han establecido que han señalado que han incrementado su financiamiento climático haciendo inversiones, por ejemplo, en la generación de energía nuclear o en la promoción de grandes proyectos hidroeléctricos o en el desarrollo de ciertas tecnologías como captura y almacenamiento de carbono para el sector hidrocarburos. Es decir, han establecido un marco muy grande de muchas actividades que han considerado que son amigables, vamos a decirlo así, con el medio ambiente. Sin embargo, muchas de estas actividades tienen externalidades ambientales y sociales, es decir, su puesta en marcha tienen otras afectaciones, como la energía nuclear, que ustedes saben que ciertamente es una tecnología que tiene menores emisiones de gases de efecto invernadero in situ, es decir, comparado con una central a carbón o de gas o de petróleo, pero es una tecnología que, al no estar desarrollada en plenitud, por ejemplo, en el caso de los países de América Latina, pues tiene muchas asegúnes en cuanto a los residuos radioactivos, ¿no? En dónde se colocan estas centrales, qué afectaciones tienen a la salud, qué afectaciones tienen al entorno en donde se desarrollan estas tecnologías. Entonces, cuando nosotros hablamos de financiamiento climático, tenemos que pensar que son aquellos recursos que sí nos van a ayudar a reducir emisiones, por ejemplo, cambiar de los combustibles fósiles a plantas de generación de energía renovable, ya sea solar, ya sea del viento o geotérmicas, es decir, que nos ayuden a ese cambio tecnológico, pero que en ese cambio tecnológico no haya tampoco afectaciones. Por ejemplo, se ha hablado de que hay proyectos, en el caso de México, por ejemplo, se ha hablado de proyectos que han promovido mucho la generación de energía eólica, por ejemplo, que es muy buena para efectos de reducir emisiones, pero de pronto la conversación que se ha detonado es qué tanto estas tecnologías se hacen o se desarrollan en un contexto de participación ciudadana, ¿no? En donde las comunidades o los territorios en donde se desarrollan participan activamente o participan en igualdad de derechos. Y esto es muy importante también cuando hablamos de qué condiciones tiene que cumplir el financiamiento. No es solo la transferencia del recurso, que desde el punto de vista de los bancos o desde el punto de vista de los países se ha centrado mucho en esta parte de la transferencia de recursos, ¿no? Del incremento al flujo de recursos, lo cual es importante, pero no es lo único. Entonces, mi llamado o lo que quiero transmitirles es que cuando hablemos de financiamiento climático, sobre todo en el contexto, digamos, más amplio, tenemos que pensar en que sean recursos que ayuden a combatir el problema, pero que a su vez no generen problemas adicionales, ¿no? Y esto es muy importante cuando hablamos de la efectividad del financiamiento. Y esto lo tenemos que pensar tanto en pequeña escala como a gran escala. ¿A qué me refiero? A que si nosotros hacemos inversiones sostenibles, por ejemplo, si nosotros hacemos una inversión, por ejemplo, para poner un panel solar en nuestra casa, digamos, ese ya es una inversión sostenible, es financiamiento climático. Pero también podemos hablar de financiamiento climático cuando hablamos también de inversiones a mayor escala. Entonces, no hay necesariamente una característica, hay muchas, elementos que constituyen el financiamiento climático. Y también se asocia a lo que hoy pues también se desarrolla como financiamiento sostenible, ¿no? Que tiene que ver con otros elementos como los objetivos de desarrollo sostenible, que no es solo el cambio climático, sino que también es toda esta visión de transformación a la que queremos alcanzar en materia de acceso a la energía, a lograr una igualdad en materia de género, a reducir la pobreza, ¿no? Entonces también hay todo un debate de cómo movilizar más recursos que nos ayuden a cumplir con todos estos objetivos, y al final todo eso es parte, digamos, de los recursos que consideramos también ya no solo como financiamiento climático, sino también como financiamiento sostenible.
Bien, bueno, actualmente hemos visto que la juventud, los jóvenes han ido tomando conciencia en todo este tema del cambio climático, la reducción de emisiones, y en realidad ha sido como esta nueva generación de jóvenes que se ha ido moviendo, se ha ido preocupando por estos temas, ¿no? Y bueno, Sandra, ¿cómo es que la GFELAC actualmente está promoviendo la participación de los jóvenes en estos temas? Bueno, en este caso sobre el financiamiento climático, ¿no?
Yo creo que el rol de las juventudes es fundamental para repensar la manera en que hacemos las cosas y en que estamos haciendo las cosas. Lamentablemente, hoy los jóvenes están saliendo y están elevando cada vez más su voz, sí, como un punto de reflexión, como un involucramiento mayor, pero también porque están observando esta realidad que está trayendo consigo el cambio climático. Es cada vez más evidente las afectaciones, la devastación ambiental es cada vez más evidente, y esto está, por supuesto, motivando a más jóvenes y sobre todo también a la niñez, que de alguna manera es muy importante, pero también es triste que tengan que llegar a este punto de los problemas para verlos con nuestros propios ojos, ¿no? Entonces creo que eso es un punto fundamental. En GFELAC, lo que estamos haciendo, justamente lanzamos una campaña que se llama Finanzas Sostenibles para el Futuro, poniendo la vida al centro de las inversiones, que es un llamado. Es un llamado a repensar la manera en que queremos planear, la manera en que queremos invertir nuestros recursos para lograr realmente un futuro que sea vivible, un futuro que sea sostenible para las presentes y las futuras generaciones. En este sentido, dentro de la campaña hemos lanzado dos grandes herramientas, son diversas, pero dos principales. Por un lado es el índice de finanzas sostenibles, en donde estamos midiendo, ¿no?, que tanto los países de América Latina, sobre todo los más emisores en materia de gases de efecto invernadero, qué tanto están invirtiendo en temas de sostenibilidad o qué tanto están invirtiendo en actividades contrarias al cambio climático. Entonces, este índice nos está haciendo ver pues cuáles son los avances y los retrocesos también en estos países. Y en el caso de la campaña, también lanzamos un espacio que es el HUB, el Centro de Finanzas Sostenibles, y como la primera actividad que vamos a desarrollar es justamente la creación de un programa para jóvenes latinoamericanos en materia de finanzas sostenibles. ¿Por qué quisimos hacer este programa? Porque nosotras creemos firmemente que el hecho de que las y los jóvenes se involucren en estos temas nos va a permitir no solo que ellos forjen su perspectiva profesional, sino también los va a llevar a adentrarse a una nueva visión personal. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros tenemos que pensar que un peso invertido hoy va a tener impactos en el corto, mediano o largo plazo. Es decir, cada una de las personas que estamos en este programa y que estamos en otros espacios, tenemos que pensar que cuando hablamos de finanzas, no tenemos que hablar solo de las grandes instituciones financieras, tenemos que hablar del día a día, ¿no? Que es en donde nosotros ponemos nuestra fuerza, en donde es donde queremos poner nuestras inversiones también en el, digamos, inmediatas. Y este programa dirigido a jóvenes busca, por un lado, fortalecer el conocimiento de las y los jóvenes en el tema de finanzas sostenibles, pero también invitarles a ser parte de las acciones de cambio, ¿no? Invitarles a ser voceros de la campaña, invitarles a formar parte de las conversaciones técnicas y políticas y de discusión con sus países, con otras organizaciones, y que cada vez seamos más los que podamos hablar de estos temas sin que tengan que ser necesariamente expertas y expertos. Porque al final del día, yo les pregunto a ustedes, ¿en dónde quisieran que sus gobiernos invirtieran sus recursos? Yo creo que las y los jóvenes quieren que los gobiernos inviertan en acciones que garanticen un futuro sostenible. Y lamentablemente eso no está pasando en los países de América Latina. Hay muy pocos países que han logrado internalizar el problema de cambio climático y que están invirtiendo fuertes cantidades en desarrollo sostenible. Y sin embargo, la mayoría de los países siguen muy en la línea de invertir en las actividades contrarias, como la producción de combustibles fósiles. Entonces, este es un llamado para que seamos cada vez más las personas que estemos involucradas en estos temas y decirles que el tema de finanzas es un tema ciudadano, no es un tema solo de expertos. Cada una de las personas tiene que preguntarse en dónde está el dinero que estoy pagando vía impuestos o en dónde están los recursos que queremos que los países inviertan para garantizar ese futuro para las y los niños y las juventudes. Entonces, ese programa va dirigido a este público y lo que queremos es ayudarles en su formación personal y profesional para que se sumen a todas las actividades que necesitamos para agilizar esta transformación que queremos ver en la región y por supuesto en el mundo.
Bueno, Sandra, nos estabas comentando, ¿no?, que la jefe LAC habilita estos espacios para que muchos jóvenes puedan fortalecer estos conocimientos acerca de lo que es el financiamiento climático. Y bueno, no solo aprender de esto, ¿no?, sino que también tener la posibilidad de ser voceros y que puedan hablar acerca de estas temáticas. Todos sabemos que cada persona puede hacer un pequeño cambio, ¿no?, y en conjunto puede hacer uno grande. Y justo igual nos estabas hablando acerca de cómo es que estos jóvenes pueden llegar a dar a conocer sus demandas a estos países que, si bien tienen otros enfoques para este tema de financiamiento, podrían ser totalmente escuchados, ¿no?, y realmente ver y hacer posible estos cambios, ¿no? Bueno, aquí pasamos con una de las preguntas que igual va un poquito relacionada a lo que estabas mencionando. Ya nos has dicho, ¿no?, que el jefe LAC ha habilitado estos espacios para jóvenes, pero ¿cómo es que el jefe LAC está trabajando con el sector público para apoyar estas políticas en cambio climático en Latinoamérica y el Caribe?
Por supuesto, muchas gracias. Yo creo que la filosofía del jefe LAC ha sido, por un lado, generar capacidades técnicas que nos permitan a su vez apoyar el trabajo de actores tanto gubernamentales como no gubernamentales para adentrarnos al entendimiento de lo que son las finanzas climáticas y sostenibles, porque digamos tienen dos ámbitos de acción que son parecidos, que tienen elementos comunes, pero que no son necesariamente lo mismo. Y lo que nos ha permitido es, por un lado, formar parte de procesos para seguir creando estas capacidades, pero por el otro lado, ayudar a la puesta en marcha de instrumentos específicos. Por ejemplo, en América Latina hemos desarrollado, digamos, colaboraciones de política con diversos países y lo que promovemos, por ejemplo, es la creación de estrategias nacionales de financiamiento climático que acompañen los planes de política climática. ¿Por qué? Porque en un país podemos tener políticas muy buenas en materia de cambio climático, podemos tener leyes en materia de cambio climático, pero si no tenemos inversiones en esas políticas y en la implementación de esas leyes, simple y sencillamente eso no va a, digamos, a florecer, ¿no? Entonces, ustedes saben que en América Latina se habla mucho de tener estas, digamos, políticas, pero si no tenemos esas inversiones, difícilmente vamos a poder implementar esas políticas. Entonces, nuestro llamado con los gobiernos ha sido en el desarrollar estos planes, estas estrategias de financiamiento que acompañen esos planes de política y principalmente pensando en cómo podemos transformar las finanzas públicas. Es decir, los países tienen recursos. Es cierto que no todos los países tienen la misma cantidad de recursos. Eso es absolutamente cierto. Pero tienen recursos. ¿Qué es lo que van a hacer con esos recursos? ¿En dónde van a asignar esos recursos? Por ejemplo, yo les comentaba de este ranking de financiamiento climático en el que hemos identificado quiénes gastan más, quiénes gastan menos en temas en sostenibilidad. Y lo que es claro es que ciertamente hay todavía una gran tarea para que los países internalicen el problema de cambio climático más allá de los sectores ambientales. Es muy importante que la participación se dé de otros ministerios, por ejemplo, en agricultura, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Finanzas. O sea, que el problema de cambio climático se deje de ver como un tema meramente ambiental y empiece a internalizarse como un problema económico. Lo que hemos generado hoy como crisis climática está generado principalmente por el tipo de inversiones que hemos generado en los sectores y que están hoy devastando al ambiente. Entonces, las inversiones, el financiamiento es el que se ha invertido mal históricamente y por eso es importante que lo llevemos a reinvertirlo en otras actividades. Entonces, a los gobiernos también les hemos ayudado a explorar mecanismos para medir y reportar su financiamiento, es decir, para tener esquemas que les permitan saber cuánto financiamiento tienen y de ahí cuánto es lo que podrían, digamos, cuánto es lo que podrían necesitar y cómo poder cubrir esas brechas de financiamiento. Es decir, estamos buscando mecanismos para que los países sepan que el aumentar la transparencia en temas de presupuesto, en temas de financiamiento, es fundamental para llevar a cabo medidas más, digamos, más certeras, ¿no? Entonces, y la transparencia es muy importante para la ciudadanía. Por ejemplo, ustedes como ciudadanas quieren saber en dónde se están invirtiendo sus recursos y si ustedes saben en dónde están los recursos, van a poder ayudar a los países para decir, ok, se están yendo hacia las inversiones deseables o se están yendo hacia otro camino y qué hacer al respecto. Entonces, nuestro llamado también a los gobiernos es a reformularse, a adaptarse al contexto. Por ejemplo, es muy importante que lleven a cabo reformas que permitan generar, digamos, ingresos, que les permitan que estos ingresos estén desacoplados o que no estén relacionados con la producción de combustibles fósiles, porque buena parte de los ingresos de nuestros países, por ejemplo, en el caso de Bolivia, en el caso de México, buena parte de sus ingresos vienen de la producción y explotación de hidrocarburos, ¿no? Entonces, eso de alguna manera ata a las economías a seguir dependiendo de estos recursos. Entonces, es muy importante llevar a cabo reformas fiscales que permitan a nuestros países diversificar sus ingresos y que eso les permita invertir de mejor manera en actividades sostenibles, por ejemplo, como la promoción de energía renovable, y que además les ayude a generar empleos, les ayude a reactivar sus economías. Y esto es fundamental en el contexto de la pandemia, porque es verdad que hay recursos públicos limitados, pero si los invertimos de manera inteligente, podemos hacer las transformaciones que nos demanda la pandemia y que nos demanda la crisis económica. Entonces, esto es lo que promovemos, pero desde el GFLAC nos gusta mucho trabajar de manera no solo, digamos, apoyando a los gobiernos, que nos parece muy importante, pero sobre todo con una visión multiactor. Creemos firmemente que la manera en que vamos a lograr las grandes transformaciones tiene que ser en un diálogo gubernamental y no gubernamental, porque las soluciones no van a venir solamente del sector gubernamental. Los gobiernos no van a poder por sí solos parar las crisis como la pandemia, como el cambio climático. Es hora de colaborar muy, muy, muy intensivamente entre los diferentes sectores de los países, de la sociedad, para lograr esas transformaciones, y por eso nuestro énfasis en que logremos diálogos multiactor en materia de financiamiento y en materia de cómo hacer frente a todas estas crisis de manera colaborativa.
Algo con lo que realmente me quedo y algo que me ha gustado bastante es que, por ejemplo, dijiste que el tema de finanzas es un tema ciudadano, ¿no? El ver a dónde se van estas inversiones, ¿no? Y creo que acá podemos unir un poco con lo que ya habíamos hablado antes en programas pasados, que por ejemplo tiene mucho que ver el acceso a la información, ¿no? Que, bueno, lamentablemente en Bolivia es un poco difícil acceder a ciertos documentos, por ejemplo, en especial en todo lo que tiene que ver el ámbito público. Pero no es a lo que me quiero ir, ¿no? Sino a aclararle a la gente esto que decía Sandra, que es muy importante, ¿no? Que nosotros como ciudadanos debemos estar pendientes y hacer el seguimiento, porque es un derecho que tenemos como ciudadanos, el ver a dónde se van estas finanzas, a dónde se está invirtiendo este dinero. Y bueno, ya para ir finalizando la entrevista junto a Sandra, Sandra, ¿por qué crees que la sociedad civil y sobre todo los jóvenes deben conocer acerca del financiamiento climático?
Por supuesto. Yo creo que las y los jóvenes y la sociedad civil en general deben conocer sobre temas de financiamiento, porque estas inversiones son las que determinan el futuro. Ya decía yo que las inversiones que hagamos hoy van a tener impacto en los próximos 10, 20, 30 años, y si nosotros como ciudadanía no nos involucramos en esa asignación, en esa redefinición de políticas, en esa priorización de inversiones, entonces nosotras y nuestras generaciones que nos seguirán serán las que sufrirán las consecuencias, y eso es justamente lo que hoy estamos viviendo en materia de cambio climático. Entonces yo lo que les invito es a pensar que nuevamente el tema del financiamiento es un tema que debemos empezar a tratar en los diferentes niveles, no solo desde una perspectiva experta o de una perspectiva de especialización, pero sobre todo en una visión ciudadana. Por ejemplo, en el ranking de finanzas sostenibles, que con mucho gusto me encantará que todas y todos conozcan, hemos identificado que, por ejemplo, Bolivia es un país que tiene un nivel de inversiones sostenibles medio bajas, ¿no? Hay algunas cosas en las que va bien, hay algunas cosas en las que no va tan bien. ¿Y qué significa esto para la población? ¿Qué significa para las y los jóvenes de Bolivia? ¿Y qué significa esto si lo extrapolamos a los otros países? Las y los jóvenes son las que van a forjar esas acciones hacia el futuro, y ya no tenemos que esperarnos muchísimo, son los próximos tomadores de decisiones. Entonces, su participación desde ahorita en hacer, digamos, llegar a sus gobiernos las peticiones de por qué debemos reorientar nuestros recursos, y eventualmente pues podrán ser parte de la toma de decisiones para hacer esas transformaciones. Pero yo siempre digo que nunca es muy temprano ni muy tarde para tomar decisiones y para involucrarnos en esa toma de decisiones, porque tenemos que corresponsabilizarnos e impulsar, ¿no? Hay que hacer valer nuestros derechos. Sé que en muchos países no es tan sencillo, pero también nos toca pues seguir impulsando que las acciones se lleven a cabo. Entonces es un llamado para que las y los jóvenes sumen fuerzas, sumen sus voces y eleven su mensaje sobre hacia dónde tenemos que llevar estas inversiones y hacer frente a esta crisis climática que está generando grandes, grandes transformaciones en lo negativo, pero que al mismo tiempo nos trae una oportunidad única para reformular el futuro que queremos. Y el futuro que queremos no está basado en los combustibles fósiles, está basado en la naturaleza y en los derechos y en el respeto a ese balance entre la acción de la humanidad y el balance de los ciclos de la naturaleza. Entonces, esa es la invitación a que como jóvenes se involucren, porque su voz va a resonar muchísimo y va a hacer muchísima fuerza para cambiar y para lograr eso que tanto queremos ver en cuanto al desarrollo integral que queremos tener para estas y las próximas generaciones. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Sandra. Y bueno, antes de pasarnos a nuestra pausa publicitaria, vamos a despedir y agradecer a Sandra por habernos realmente como enseñado, tal vez dirigido y sobre todo explicado qué es el financiamiento climático. Muchas gracias, Sandra, y esperamos que en próximos programas también podamos contar con tu visita en Aterrizando.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un absoluto placer y será un gusto seguir colaborando con ustedes. Saludos a todas y todos.
Muchas gracias, Sandra, por tu tiempo, igual por habernos, como ha dicho Sara, ¿no?, hablado acerca de lo que es el financiamiento climático, también habernos hecho darnos cuenta de la importancia y lo crucial que es la participación de tanto los jóvenes como la sociedad civil para hacer estas peticiones, y también que es importante ya desde ahora tomar decisiones para realizar un cambio, ¿no? Porque sí es importante hacer valer nuestros derechos, pero no solo nuestros derechos como ciudadanos, sino también los derechos que tiene nuestro entorno, ¿no?, nuestra naturaleza.
Muchísimas gracias. Un placer, y pues feliz de estar acompañándoles y de seguir esta colaboración. Muchísimas gracias.
Bien, amigos, antes de continuar con el programa, vamos a recordarles, a mencionarles nuestras redes sociales para que así puedan seguirnos o escribirnos tranquilamente. Así que ya saben que la Fundación Gallapacha cuenta con una página en Facebook, está como Fundación Gallapacha, y el programa también tiene su página en Facebook, así que pueden escribirnos por cualquiera de estas dos vías. Igual mencionarles que la Fundación Gallapacha tiene una página en Instagram, por si a ustedes les gusta estar más tiempo en Instagram, ¿no? Así que ya saben, pueden escribirnos, pueden mandarnos sus mensajitos, no sé, si tienen dudas, si tienen algún tema que quisieran que toquemos en los podcasts, ya saben, cualquier mensaje, cualquier opinión es bienvenida, así que no duden en escribirnos, siempre estamos atentos a nuestras redes sociales. Y bueno, ahora sí, continuando con el programa y la temática de este día, vamos a darle la bienvenida en esta ocasión a Diana Durán, que ella también nos va a estar hablando de financiamiento climático. Bienvenida, Diana.
Hola, Sara, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Yo feliz de contarles un poco sobre este programa y de la importancia, ¿no?, de las finanzas sostenibles en todo lo que es desarrollo sostenible.
Bueno, Di, antes de profundizar en el tema, siempre nos gusta que nuestros invitados nos cuenten un poco sobre ellos. Así que en esta ocasión no vamos a hacer una excepción. Así que Di, cuéntanos un poquito sobre ti.
Claro, bueno, como ya mencionaste, mi nombre es Diana Durán. Yo soy egresada de la carrera de Ingeniería Ambiental y actualmente parte del staff en el Área Técnica Ambiental de la Fundación Gallapacha. Y también estoy encargada del área de medio ambiente en la ONG Peque Innova.
Muchas gracias, Diana. Igual hay que hacer recuerdo a nuestra audiencia que Diana nos ha acompañado en uno de nuestros programas, en donde estábamos hablando acerca de emprendimientos verdes. Diana igual tiene su emprendimiento, que es Vitavena D. Bueno, Diana, ahora pasando a lo que es el tema, Sandra ya nos estaba hablando un poco, ¿no?, acerca de lo que es el jefe LAC y también este enfoque que tienen acerca del financiamiento climático, y también igual nos ha comentado que el jefe LAC está brindando capacitaciones en estas temáticas a jóvenes, ¿no? Y aquí queríamos empezar con esta pregunta, Diana, ¿cómo es que te animas a participar y, bueno, a formar parte de estas capacitaciones que ha lanzado el jefe LAC?
Bueno, me animé a participar del programa de la jefe LAC porque me pareció una excelente oportunidad para fortalecer mis conocimientos y mis capacidades en temas del cambio climático, ¿no?, y específicamente en materia de financiamiento climático y sostenible. Además, me motiva mucho la posibilidad de intercambiar experiencias y poder formar alianzas con otros jóvenes líderes de la región. Esto con el fin de impulsar acciones y transformar la realidad en Bolivia para así orientarla hacia la sostenibilidad. También aquí destacar que de las más de 3.200 postulaciones se han seleccionado cerca de 500 participantes, de los cuales 35 somos de Bolivia. Entonces ha sido un proceso bastante competitivo.
Bueno, en el anterior sector, Sandra Guzmán nos dejó con una frase bastante importante, ¿no? Que es el tema de finanzas es un tema ciudadano, ¿no? Y esto lo habíamos relacionado también bastante con el acceso a información, ¿no? Entonces, Di, ¿por qué tú crees, esto ya muy desde tu experiencia, ¿no? ¿Por qué crees que la sociedad civil y sobre todo los jóvenes deben conocer acerca de esto que es el financiamiento climático?
En mi opinión, porque todo está relacionado, ¿no? Y esta combinación de la crisis tanto ambiental como de salud y económica a las que se está enfrentando el mundo actualmente y que se han hecho evidentes, sobre todo el año 2020 debido a la pandemia, demuestran claramente que es necesario transformar los procesos de planeación y de desarrollo y la forma en que se implementan los mecanismos financieros, ¿no? Para que así los países, los gobiernos, las sociedades y las economías puedan estar preparadas ante este tipo de situaciones, ¿no? Que van a ser cada vez más recurrentes en este contexto de cambio climático, ¿no? Además, considero que es súper importante que la población, de manera general, esté consciente de los recursos que podrían estar impidiendo o quizás obstaculizando el camino hacia un desarrollo sostenible, ¿no? Que impide llegar a eso, así como las actividades que están relacionadas a la extracción y la producción de combustibles fósiles, ¿no? Que son las principales emisoras de gases de efecto invernadero en el mundo.
Bueno, Di, justo hablando de este tema de los gases de efecto invernadero, ya en anteriores programas estábamos viendo cuál era la incidencia de ciertas temáticas en el país con respecto a los compromisos climáticos, que parte de lo que es el Acuerdo de París, ¿no? Que, bueno, busca cumplir las metas que es la adaptación y mitigación al cambio climático. Y, bueno, ya conectándolo más a este punto, ¿cómo crees que el financiamiento climático está relacionado con los compromisos determinados a nivel nacional?
Bueno, como antecedente, cada año se emplean más y más recursos, ¿no? para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Ahora, el desafío está en lograr que todas las inversiones sean compatibles y coherentes con una trayectoria que nos lleve a un desarrollo que sea resiliente al cambio climático y que genere bajas emisiones o nulas de gases de efecto invernadero. Eso es lo que propone el Acuerdo de París, ¿no? Esto quiere decir que todos los países, y en la medida de sus posibilidades, deben impulsar estas finanzas sostenibles, tanto a nivel nacional como internacional. Y esas propuestas deben estar reflejadas en sus contribuciones a nivel nacional, ¿no? En sus CDN. Y esto, utilizarlo como un medio para la acción climática y sostenible, ¿no? Como el aporte que puede brindar cada uno de los países desde sus condiciones y desde sus recursos.
Justo en el anterior sector hablábamos con Sandra Guzmán. Los jóvenes actualmente son como los que más han tomado conciencia con respecto al cambio climático, ¿no? Y sí, bueno, hemos visto que la mayoría de los movimientos, las acciones que se van realizando en contra del cambio climático, está realizado por grupos de jóvenes. Por ejemplo, tenemos a Greta, que es súper joven. Ella, a la edad que tiene, es activista. Entonces, igual, es muy importante porque creo que esto del financiamiento climático no es algo de lo que se hable mucho, ¿no? Pero es necesario hablarlo. Entonces, Di, tú como joven, ¿cómo ves la participación de los jóvenes en estos temas de financiamiento climático?
Bueno, pienso que a través de programas como este de la GFLAC, los jóvenes tenemos la posibilidad de desarrollar y fortalecer nuestro conocimiento en relación a los temas de cambio climático y, bueno, particularmente de financiamiento climático sostenible. Y con base en esto, los jóvenes tienen la capacidad de liderar acciones en su medio para transformar las realidades de sus países con el fin de orientarlas hacia la sostenibilidad, ¿no? Además, considero que los jóvenes cumplen el rol de capacitarse y difundir información acerca de la importancia de las finanzas como un medio para la acción climática y sostenible. También considero que deben promover la alineación y la conjunción de los sistemas financieros con un modelo de desarrollo que sea sostenible. También contribuir con el fortalecimiento de capacidades en esta temática, así como impulsar los diálogos con diferentes sectores de la sociedad con el objetivo de intercambiar experiencias y buenas prácticas que nos permitan hacer esta transformación de las finanzas públicas y privadas con base en los principios del respeto a los derechos humanos, a los pueblos indígenas, los intergeneracionales, la equidad de género y el respeto a la vida de las especies y los ecosistemas.
Diana, justo hablando acerca de cómo es que los jóvenes pueden cambiar ciertos aspectos de tanto su país como su entorno, porque tienen el poder de demanda, el poder de dar a conocer sus voces y hacer cambios, ¿no? Justo acá tenía esta duda de qué es lo que la sociedad civil se está perdiendo al no conocer acerca del financiamiento climático.
Bueno, creo que en primer lugar siempre es necesario saber en qué se están destinando los recursos económicos de un país, ¿no? Porque eso también compromete los recursos naturales que tiene y compromete su futuro también. Entonces, considero que es muy importante saber si en nuestro caso Bolivia está destinando recursos económicos a prácticas que sean sostenibles, ¿no? Que no comprometan el futuro de las próximas generaciones. Entonces, si este no es el caso, es necesario estar conscientes, capacitarse al respecto para poder exigir un cambio, ¿no? Un cambio con fundamento, un cambio con datos. Entonces, creo que es algo sobre lo que debemos informarnos de manera general como población y para poder orientar nuestras decisiones, las decisiones del gobierno, de las organizaciones no gubernamentales, de las universidades, a prácticas con financiamientos que estén orientadas a este desarrollo sostenible, ¿no?
Y bueno, ya para ir finalizando el programa, este espacio, bueno, como Diana nos había mencionado, ella participó, bueno, está participando de estas capacitaciones que brinda el GFLAC. Diana, bueno, repitiendo, ya para ir finalizando, sería bueno que tú tal vez le dejaras un mensaje a todos ellos que nos están escuchando en seguir estas capacitaciones, o más bien en ir capacitándose, ir enterándose, pero sobre todo entender estos temas. Sería bueno, ¿no?, que tú dejaras un mensaje a todos aquellos que nos están escuchando, en especial a los jóvenes, ¿no?
Claro que sí. Los invito mucho a seguir la página del GFLAC en Facebook. Van a estar todos estos meses que vienen con webinarios acerca de un índice de finanzas sostenibles que han desarrollado y cómo implementarlo, las sugerencias, qué se puede mejorar en los diferentes países de la región. Entonces, además, en su página oficial van a poder encontrar mucha información al respecto. Y como les digo, creo que es súper importante que todos estemos conscientes en qué estamos destinando recursos económicos y a qué tipo de futuro nos va a llevar, ¿no? E incidir al respecto, tomar acción al respecto, en busca de un desarrollo sostenible.
Bien, muchas gracias, Di, por habernos dado de tu tiempo, sobre todo habernos explicado este tema desde la perspectiva, ¿no?, de alguien joven y sobre todo de alguien que se está capacitando en estos temas. Para que igual todos los que nos escuchen vean que es cuestión de voluntad de ir enterándose un poco más y sobre todo entendiendo estos temas. Nuevamente agradecerte, Di, por habernos visitado y bueno, realmente esperemos que no sea la última vez que estés junto a nosotros en Aterrizando.
Muchas gracias a ti, Sara y Dani. Siempre es un gusto estar con ustedes en el programa y hasta una próxima oportunidad.
Gracias, Di. Y también agradecer a Dani Valderrama por habernos acompañado el día de hoy en locución. Gracias, Dani.
Muchas gracias, Sara, y muchas gracias, Di, nuevamente por disponernos tu tiempo, igual por darnos a conocer un poco más acerca de lo que es el GFLAC, estas capacitaciones y cómo es que la juventud puede inmiscuirse más en estas temáticas, ¿no? Igual gracias a nuestra audiencia por escucharnos una semana más y también estamos aquí para ofrecerles nuestro repertorio de temáticas ambientales que justo este año están un poquito enfocadas a lo que es los compromisos determinados a nivel nacional, ¿no? Bueno, espero que nos sigan en nuestras redes y también que le den una chequeada a lo que es la página del GFLAC, como estaba diciendo Diana. Hasta una próxima.
Como decía Dani, esperemos que nos estén siguiendo en nuestras redes, en especial para que estén atentos de todos estos temas que es necesario entenderlos y comprenderlos, ¿no? No nos vamos, obvio, sin antes volverles a recordar que para juntos combatir esta pandemia, no se olvide que tiene que salir de su casa con su barbijo, desinfectarse las manos, pero sobre todo respetar la distancia, ¿no? Ya saben que lo recomendable es de 1.5 metros a 2 metros, para que así pronto podamos todos salir a las calles tranquilamente. Bien, amigos, hasta aquí su programa Aterrizando. Soy Sara Camacho Castillo. Fue un gusto haber entrado a su casa, a su auto, a su celular o desde donde nos esté escuchando. Este fue su programa Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor. Nos encontramos en un siguiente podcast.
Es hora de despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor.